este segundo mensaje de esta tarde. Cuando uno habla de la Biblia o piensa en ella, o bien cuando reflexiona en toda la palabra, no puede uno no pensar. Esto es una doble negación. Es un artilugio gramatical, podríamos llamar la atención, para hacer resaltar un tema. No puede uno no pensar, es una doble negación, que la Biblia encierra, concentra, condensa y o sintetiza sabiduría. Sabiduría. Podríamos decir que la Biblia concentra el todo de la sabiduría. Las distintas definiciones que encontramos en los distintos diccionarios, como Wikipedia, World Reference, como Mozilla Firefox, refiere a sabiduría de la siguiente manera. Dice el diccionario Wikipedia: la sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y de lo malo. Esto es lo que dice aquí Wikipedia. También World Reference dice aquí: conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Eso dice worldreference.com cuando se refiere a sabiduría. También el diccionario Mozilla Firefox dice: la sabiduría es la habilidad desarrollada a través de la experiencia y la reflexión para discernir la verdad y el ejercicio del buen juicio. Las distintas definiciones que encontramos en los distintos diccionarios no alcanzan para describir la sabiduría que manifiesta la palabra de Dios. Debido a que la sabiduría que alcanza un hombre, por ejemplo, cuando dice aquí en Wikipedia, es una habilidad que se desarrolla. Bueno, la sabiduría que expresa Dios a través de su palabra, Dios la manifiesta porque Él es Dios, el hacedor del universo, creador de todo lo que nosotros vemos. Y por eso es que cuando uno dice que la sabiduría que alcanza un hombre a alcanzar en esta vida, siempre va a estar restringida. Va a estar restringida ¿por qué efecto? ¿Por qué causa? Bueno, particularmente por el tiempo. Porque el ser humano, ¿cuánto vive? ¿Cuánto vive? La Escritura dice que no más allá de 120 años. No más allá de 120 años. Dios restringió la cantidad de años de los seres humanos. Y uno empieza a pensar: si una persona vive 120 años, pero ya la misma Escritura menciona aquí en Salmo 90 que algunos alcanzan 80 años, los más fuertes, los más robustos. Pero ya en los últimos años, de los 120 años, hay un caso, por ejemplo, de una señora, Jean-Louise Calmet, en Francia, que vivió 120 años, pero a los 119 años ya estaba ciega, sorda y prácticamente postrada. Y entonces uno dice, bueno, aquí el desarrollo de la sabiduría está restringida por el tiempo, el ser humano tiene límites. Podríamos elaborar también, porque una otra de las definiciones de sabiduría es conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio y de la experiencia. Bueno, también podríamos elaborar qué pasa si la persona no estudia a través de su vida. ¿Podrá desarrollar sabiduría? ¿Podrá crecer en sabiduría y en conocimiento? ¿O qué pasa si por cultura también está restringido su crecimiento en estos aspectos? Así es que la sabiduría que el hombre puede alcanzar por tiempo está restringida. Sin embargo, La sabiduría de la cual estamos hablando cuando nos referimos a la sabiduría que emana de la palabra de Dios, podríamos decir que en el más estricto rigor de la palabra, la Biblia encierra la sabiduría, la mente de Dios. La mente de Dios expresada en palabras. Esta sabiduría expresó hace muchos años atrás que la tierra, por ejemplo, cuelga de la nada. Cuando a veces los críticos de la Biblia salen al ruedo diciendo que la Biblia ha sido confeccionada por hombres bien intencionados, ¿cómo estos hombres bien intencionados iban a poder crear en la mente un concepto que la tierra cuelga de la nada? Si el hombre no había salido fuera de la tierra. Aquí, cuando el hombre sale de la órbita terrestre, puede ver a la Tierra tal cual, así lo muestran las imágenes de los satélites, a la Tierra, este globo azul que se ve, por lo menos esas son las imágenes que uno puede encontrar a través del internet, uno puede encontrar a la Tierra colgando exactamente de la nada. ¿Cómo pudo ser entonces que hombres pudieran imaginar una cosa así? Veamos este punto en Job 26. Job 26. Aquí hablando de Dios, Job 26 en el versículo 7, dice aquí, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Cómo lo pudo haber creado un ser humano esto, si los seres humanos no habían visto esto? No. Puede entender entonces que este conocimiento Dios lo plasmó en la Biblia y lo transmite a los seres humanos. Por ejemplo, también la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, menciona que el universo fue creado de la nada. Aquí encontramos en Hebreos. En Hebreos 11, en Hebreos 11, en el versículo 3, la Escritura dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, versículo 3. La mente de Dios explicando entonces el origen del universo. La sabiduría que está manifestada en las Escrituras plantea soluciones inimaginables para los hombres. Por ejemplo, uno piensa, la palabra de Dios ha dado solución a uno de los grandes problemas que en la medicina se dio por muchos años. La salubridad. La salubridad. Veamos este principio aquí en Levítico 11. En Levítico 11. En el versículo 31. Dice aquí, estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos serán inmundos hasta la noche. Es interesante este principio, porque esto se escribió mucho antes que el ser humano descubriera los bubones. mucho antes. Y entonces, antiguamente se pensaba que las enfermedades tenían una... o las enfermedades. Se conoce como la generación espontánea. O sea, las enfermedades nacían. Pero de una manera inexplicable, las personas se enfermaban y se contagiaban. Fue por allí, por el siglo XVIII, cuando un doctor, aquí, Ignaz Semmelweis, no sé si han escuchado hablar de Ignaz Semmelweis, un judío húngaro, que él, en las salas de parto, se dio cuenta que las mujeres de la sala 1 eran las mujeres que más morían aquí, en este lugar. ¿Y por qué ocurría eso? Porque los médicos hacían autopsias antes de entrar a la sala de partos, en donde hacían los tactos. Y entonces allí una cantidad de mujeres fallecidas por infecciones increíbles. Y él lo único que hizo fue hacer un análisis, un cálculo. Decir, bueno, algo tiene que llevar en las manos. Y él presentó unos gráficos en donde se ven las curvas, ¿verdad?, entre la sala 1 y la sala 2. Por increíble que parezca, el señor Ignaz Semmelweis fue despedido del lugar donde él trabajaba por estas ideas extrañas. Y murió en la más completa ignominia y desechado. Pasaron muchos años después, cuando ya Pasteur descubrió efectivamente con el microscopio las bacterias y todo, y se pudo comprobar estas teorías extremas que tenía este judío húngaro. Sin embargo, miles de años atrás ya se había dicho este. Entonces aquí sigamos leyendo Levítico 11, en el versículo 32, dice: todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Lavado de manos. Uno piensa, algo que usamos todos los días. Ahora nadie podría decir, ¿verdad?, antes de entrar a una operación o antes de entrar a atender a alguien, oye, si uno no se lava las manos, lo pueden demandar a uno ahora. Y dice aquí, versículo 33, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la vasija se tenía que quebrar, la vasija de barro? ¿Y por qué los otros instrumentos no se tenían que quebrar? Por los poros. Porque la greda es porosa. Entonces, cuando hay contaminación, esta contaminación penetra la greda al punto que no hay manera de, entre comillas, sanarla o purificarla. Se tiene que destruir. Y dice aquí, todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmundo. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Son inmundos. Y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen agua serán limpias. Mas lo que hubiere tocado los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y uno entonces hace la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre semillas secas y semillas húmedas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay un proceso que se llama hidratación. Que con las semillas se produce otro proceso que se llama germinación. Bueno, las semillas cuando entran en este proceso de germinación, a causa de la hidratación, les parece eso, ¿verdad? A causa de la hidratación, la cutícula que cubre y que hace de protección para el núcleo se despoja, se desprende, se descama. Y por eso es que las semillas, cuando están húmedas, entran en este proceso y lo que está dentro de las semillas queda contaminado. Dios lo dijo hace miles de años. Esto que estoy mencionando se descubrió hace pocos años. Hace pocos años. Bueno, ahí es donde uno se da cuenta, cae en la cuenta, que Dios tiene una sabiduría infinita, infinita, ¿verdad? Hacia todos los lados. Otro ejemplo en este sentido de la sabiduría que está expresada en la palabra de Dios podría ser la cuarentena después del parto, la cuarentena de la mujer después del parto. 40 días si es varón, 80 días si es mamá. Bueno, aquí vayamos a Levítico 12, versículo 1, dice: habló el Eterno Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Aquí, mencionando, si es varón y si es dama, 80 días, una cantidad doble. Aquí, para proteger, entonces, dice aquí, el santuario, y viene a tus hijas, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días, estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión se presentará al sacerdote. Entonces, cuando uno hace estos análisis, bueno, ¿por qué será una separación de 40 días cuando es varón y 80 días cuando es dama? Bueno, hay distintas toxinas que se generan en los distintos partos. Entonces aquí da pareciera, ¿verdad?, que los nacimientos de damas son más tóxicos. No. Bueno, pero hay una explicación científica para esto. Dios lo diseñó así, y que no hayan explicaciones. Yo no he escuchado a ningún ginecólogo a poder dar una explicación a este respecto. Años atrás tuve ocasión de entrevistar a un judío ginecólogo en la ciudad de Valdivia, y no me supo dar una explicación al respecto. Una de las explicaciones es esta cosa de los nacimientos, pero aquí es una situación más bien de intoxicación y de purificación. La sabiduría que proviene de la boca de Dios plantea que si un hombre o mujer, un hijo de Dios, uno de su pueblo, y si un hijo de su pueblo hace estas cosas, miren lo que ocurre, qué es lo que se produce. En Deuteronomio 4, en el versículo 5, la Escritura dice aquí: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó. Es interesante aquí este punto que acabo de leer. Moisés se reconoce como un vocero. Y la crítica alemana dice, ¿verdad?, que Moisés fue el creador de los primeros 5 libros. Y sin embargo, Moisés, cuando él está escribiendo, él dice: mire, yo aquí soy un vocero de Dios. Y explica, dice: mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esto es interesante, esta expresión. ¿De dónde surge la sabiduría y la inteligencia de los hijos de Dios? ¿De dónde surge la inteligencia y la sabiduría de los hijos de Dios? La sabiduría e inteligencia de los hijos de Dios surge de la fidelidad hacia los principios que emanan de la boca de Dios. Aquí dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La sabiduría e inteligencia, entonces, surge de la fidelidad hacia los principios. Mientras más fiel se es, entonces mayor expresión tiene esta situación. En Proverbios 1.7, dice aquí el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. La nueva versión internacional del 2011 dice, el respeto al Eterno es el principio del conocimiento. El respeto al Eterno. La fidelidad hacia estos principios son la clave para desarrollar sabiduría e inteligencia. El comienzo, el génesis de la sabiduría está dado por el respeto temeroso hacia Dios. ¿Y qué dice de los insensatos? El mismo versículo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Podemos decir entonces que los sensatos aman la sabiduría y la enseñanza y la aceptan. Ni la cumple, ni la guarda. Y entonces, podríamos decir, surge una pregunta. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios rectores en nuestra vida? Uno tiene que vivir la vida con principios. Porque si uno no tiene principios, es como una veleta, como un barco, ¿verdad? Que no tiene timón y que es llevada para cualquier lado. Tiene uno que vivir con principios. Ahora bien, ¿cuáles son estos principios? Jesús nos habló de lo más importante de la ley. Y Miqueas expresa lo que Dios nos pide. Podríamos decir entonces que los principios dan forma a nuestra vida. Y si somos fieles a estos principios, entonces podremos desarrollar sabiduría e inteligencia, de tal modo que los pueblos que nos vean digan, mire, pueblo sabio y entendido es este. ¿Cuál es la característica de ese pueblo sabio y entendido? Que guarda y que cumple con los principios manifestados en estatutos, en decretos, en leyes. Vayamos a Miqueas 6. A Miqueas 6, aquí el profeta, por inspiración, hace esta pregunta, ¿cómo nos tenemos que presentar ante el Eterno? Esta escritura la hemos mencionado en el pasado varias veces. Miqueas 6, versículo 6. dice, ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? Esta es una de las preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. ¿Cómo me presento? ¿Cómo lo hago? Y entonces aquí el profeta hace la, empieza a hacer esta contestación retórica, ¿verdad? Dice, ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Bueno, la escritura menciona que estos son las cosas con las cuales los varones de Dios se presentaban ante Dios en el santuario. Y entonces aquí Miqueas vuelve a hacer la pregunta, ¿se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 8. Dice aquí, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que vive el Eterno de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces aquí encontramos estos principios que son los que Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Está hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué dice Mateo 23? Mateo 23. En el versículo 23, Jesús hablándoles a los fariseos, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estos tres principios, justicia, misericordia y fe. Ahora bien, ¿estos principios excluyen el resto de la Biblia? Bueno, el mismo Jesús dijo, no, no, porque dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, estos principios concentran lo que Dios quiere de nosotros, nuestros principios rectores. Y entonces aquí vamos a analizar y vamos a desarrollar estos principios rectores mencionados tanto en Miqueas, tanto en Mateo 23. En Miqueas 6:8, entonces, volvamos allá. En Miqueas 6:8. Entonces, aquí dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Dios por medio de su palabra ha mencionado, o mejor dicho, ha definido lo que es bueno. Dios es quien pone las reglas. Podríamos también parafrasear y decir, Dios es el que raya la cancha, él es el que pone los límites, él es el que declara lo que es bueno y lo que es malo. Y dice aquí, Dios nos ha revelado estatutos, leyes, preceptos y mandamientos que hacen manifiesto lo bueno y lo malo. Y además nos dice que haciendo lo bueno y correcto, el hombre alcanzará bendición. Eso dice la Escritura. Pueden buscarlo más adelante en Deuteronomio 28. El profeta declara que Dios nos pide esencialmente tres principios. Dice aquí, hacer justicia, hacer justicia. La Nueva Versión Internacional dice, practicar la justicia, practicar la justicia. No es solamente saber de justicia, sino practicar la justicia. Practicar la justicia no es solo entender lo que es justicia. Practicar la justicia es vivir por la justicia. Cuando uno busca la palabra justicia en el diccionario, Wikipedia dice, es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Practicar la justicia es aplicar los justos juicios de Dios en nuestra vida. ¿Cómo resolver los diferentes casos que se presentan en la vida? ¿Cómo resolver una justicia aplicando justicia? Pidiéndole a Dios sabiduría. Estoy convencido que los casos de difícil resolución son de difícil resolución en general por falta de sabiduría. Y como hemos visto, la sabiduría proviene de Dios. Y cuando entonces uno se enfrenta a un problema difícil, ¿qué es lo que debería hacer? Pedir sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, evidentemente no, pedir la sabiduría que proviene de Dios. Eso es lo que dice Santiago 1, vayamos allá, Santiago 1. Dice aquí, Santiago 1, versículo 5, dice, alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, el ser humano siempre, por más que haya crecido, siempre va a necesitar más sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si uno se enfrenta a un problema difícil, bueno, tiene que pedirle a Dios que lo inspire para poder resolver como conviene. ¿De dónde emana la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios proviene de Dios a través del estudio de su palabra y también a través de la comunicación íntima con Él. El estudio ayuda, pero no se olviden que es Dios quien inspira. Encontrar la respuesta justa. Resolver el enigma de manera eximia. Dar el golpe de timón que se necesita en un momento crítico. Eso se llama inspiración. Y eso proviene de Dios. Y depende, la inspiración depende muchas veces de nuestra relación con Él. Si nuestra relación con Él es íntima, Dios, ahí está guiándonos. ¿Han pensado ustedes que cuando uno algunas veces se enfrenta a una situación difícil, uno dice, ¿cuál será la palabra que tengo que decir? Porque tengo que decir algo, y si no digo nada, uno se enfrenta a situaciones así. Manzana de oro, con adornos de plata, es la palabra dicha como conviene. Bueno, esa palabra justa en el momento preciso la da Dios. Y uno debe estar constantemente pidiéndole a Dios que a uno lo inspire y que le dé la sabiduría para poder resolver casos difíciles. Hay un caso emblemático cuando uno piensa en la resolución de problemas. Aquí en Primera de Reyes 3, en Primera de Reyes, Salomón debe resolver un problema que se le presenta. en Primera de Reyes 3, en el versículo 16. Es interesante este caso por varias razones. Se le presentan entonces aquí estas mujeres rameras. Vayamos allá, Primera de Reyes 3, versículo 16. Salomón había pedido sabiduría a Dios, espíritu de entendimiento, para poder resolver. Y entonces en el versículo 16 dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Lo primero que me llama la atención de este relato es el oficio de las damas. El oficio de las damas. Ya que en Israel estaba prohibido el oficio. Bueno, entonces, ¿qué hacían las mujeres rameras presentándose ante el rey en Israel? Vamos a suponer que Jerusalén era una ciudad cosmopolita y que habían distintas culturas allí. Pero es llamativo. Es llamativo.
Y dijo una de ellas, el versículo 17. De hecho, podemos. Miren, el Deuteronomio 22. 17 y 18 está la escritura que hace mención la prohibición de tal oficio. Así que lo pueden anotar allí para Deuteronomio 22, 17 y 18. Vamos a dejar un dedo aquí en Primera de Reyes 3 y nos vamos entonces a Deuteronomio 22. Bueno, se los voy a deber. Se los voy a deber porque no es 17 y 18. Bueno, ya. Vamos a ver Primera de Reyes 3. ¿Perdón? 23. Muchas gracias. Gracias. Deuteronomio 23, versículo 17. Dice aquí: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa del Eterno tu Dios por ningún voto, porque es abominación, porque abominación es al Eterno tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Ahí está la escritura. Y entonces por eso es llamativo el caso que se le presentó a Salomón. Ya es llamativo porque se presentaron entonces dos mujeres rameras y les pusieron un caso. ¿Cuál era el caso? El caso era de, se los voy a leer, dice Primera de Reyes 3, versículo 17, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, cuando, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a tu lado, a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. ¿Cómo poder resolver aquí? ¿Cómo poder resolver? ¿Cómo poder saber cuando dos versiones son muy distintas? Alguien miente. Así es una, es como una ley general. Cuando una persona dice blanco y la otra persona dice negro, bueno, una de las dos versiones no es la real. Y entonces aquí Salomón tuvo que resolver. Ahora la pregunta, ¿qué tuvo que resolver? ¿Cuál fue el caso propiamente tal? Salomón tuvo la sabiduría para evaluar la naturaleza del problema. Las dos podían estar mintiendo. De hecho, el oficio que tenían da para pensar que mienten. ¿Cuál era el problema? En caso de ser cierto el robo del niño, una de las dos mujeres presentaba algo que se conoce como desvinculación emocional. Desvinculación emocional. Se le muere el niño y no encuentra mejor cosa que robarse un niño y reemplazarlo. Es llama la atención el caso, ¿verdad? Se me muere mi niño y en vez de llorar por mi niño, se lo paso a otra persona y tomo el de la otra persona y lo acuno yo. Y entonces Salomón dijo, a ver, como no puedo resolver quién miente, puedo resolver cómo se vinculan las damas con su hijo en caso de una situación extrema. Matemos al niño, dividámoslo, mítimote, la mitad izquierda acá, la mitad derecha para acá. Y entonces la madre del niño iba a decir, no, la mujer que tuviera la vinculación iba a decir, no, prefiero vivo al lado de otro que muerto al lado de las dos. Y fíjense cómo contestó la otra mujer, la que había robado el niño. La que había robado el niño dijo, aquí, ni a mí ni a ti. Pártanlo. Salomón pudo resolver esto, pero esa sabiduría provino de Dios. Él se dio cuenta de esta actitud que tenía una de las mujeres, una desvinculación. Otro caso emblemático en donde podemos ver la aplicación de justicia es la situación que vivió nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Juan 8, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, en el versículo 1, se menciona este caso. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Uno se puede imaginar el cuadro, ¿verdad? Allí en Jerusalén, en el templo, probablemente en una de las escalinatas que había en el templo, Jesús enseñaba a multitudes. Uno no sabe cuántas personas habían allí, pero hartas personas habían allí, escuchándole a él. Entonces, el versículo 3 dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Es interesante este caso. Es interesante porque la ley exactamente decía, vayamos allá, espero, Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. dice aquí, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente serán muertos. Aquí la ley era una sola, muerte. Y entonces le traen aquí a la mujer. Y es llamativo aquí que le hayan traído a la mujer. Cuando la Escritura dice que indefectiblemente ambos tenían que ser muertos. Y entonces uno empieza a hacer estas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha pasado con el hombre? ¿Habrá sido más veloz que los fariseos? ¿Se habrá escapado? ¿Qué habrá pasado? Bueno, la Escritura no lo dice. No lo dice. Solamente uno hace estos análisis. Y entonces, aquí, ¿cuál era el dilema que tuvo que resolver Jesús? Por una parte, el relato dice que Jesús estaba enseñando. Y podemos pensar aquí que habían más personas involucradas en este caso. Y entonces, aquí uno puede hacer la pregunta, ¿cuál era el caso exactamente? ¿Era adulterio? ¿Exactamente? Si ellos ya sabían la respuesta, porque la ley la decía, ¿por qué se la llevaron a Jesús a preguntarle lo que ellos ya sabían? Porque la ley decía que indefectiblemente ambos tenían que morir. Si ellos ya sabían eso, ¿por qué le fueron a preguntar a Jesús? ¿Qué dices tú? Si Jesús decía así, entonces ellos irían a donde los romanos y dirían, mire, este hombre está condenando a la mujer. Y si decía que no, ellos iban a decir, bueno, ven, este es su profeta, que les está enseñando cosas contrarias a la ley. Tenían la sartén por el mango. Un caso, como dicen aquí las personas que juegan pool, yo no juego a pool, pero dicen sacarse el pillo, ¿verdad? ¿Cómo hizo Jesús? Y entonces uno puede hacer las preguntas. ¿Exactamente qué es lo que querían los escribas y fariseos con este caso? ¿Exactamente qué es lo que querían? Jesús tenía una capacidad que nosotros los seres humanos no tenemos. Él podía ver los corazones. Jesús supo inmediatamente que ellos no querían que se aplicara justicia, sino que querían que ajusticiaran a la mujer. Ellos querían que Jesús la condenara. Jesús pudo prever que lo que ellos querían era exponerlo y acusarlo. Pero el caso era que los fariseos querían que Jesús la condenara. Que la condenara. Y entonces Jesús pidió una condenación. O sea, pidió una condición para aplicar la ley. Dijo, bien, ok. Ok. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quieren condena? Bien. Pero el que esté libre, que lance la primera piedra. Yo me imagino el cuadro. Los escribas y fariseos intentaban exponer a Jesús ante el escrutinio público. Y fue Jesús quien los puso al escrutinio público. Porque el pueblo estaba escuchando ahí. Dime que te diré. Y Jesús entonces expuso al público, ¿verdad?, lo que había en el corazón de las personas. Esto podría implicar que Jesús acepta la conducta de la mujer sorprendida en adulterio. No. No. Por supuesto que no. Pero Jesús no la condenó. Y por eso después en el relato podemos seguir leyendo. Dice aquí, versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas Esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque si había una condena, el apedreamiento era la forma de ajusticiar. Y entonces él dijo: bueno, bien, el que esté libre, que lance la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Justicia es aplicar los justos juicios de Dios. En primer lugar, en primera persona. Justicia es aplicar los justos juicios de Dios. En primer lugar, en primera persona. El Evangelio de Juan declara que Jesús vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Así es que el primer punto, el primer principio que debe regir nuestras vidas es hacer justicia. Hacer justicia. Hacer justicia no es solo saber de justicia. Segundo principio, amar misericordia. Amar misericordia. La misericordia, el diccionario bíblico arqueológico, lo describe de la siguiente manera. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre culpable, actuando en favor de él a pesar de la absoluta falta de méritos. La misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en la que el hombre se encuentra. Dios se compadece del hombre. Amar misericordia es actuar en conformidad con este planteamiento que Dios tiene para con nosotros. Según la ley, todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie en este recinto puede decir: yo no he pecado. Nadie. Primera de Juan, Primera de Juan 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ha perdonado. Nos perdona. Amar misericordia implica necesariamente aplicar este principio en nuestras relaciones humanas. Necesariamente uno tiene que aplicar este principio en nuestras relaciones humanas. Primera de Pedro, Primera de Pedro 4, versículo 8. Dice aquí, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Si Dios no perdonara nuestros pecados, ¿se imaginan ustedes lo que pasaría? Nadie podría estar en su presencia si Dios no nos perdonara. Amar misericordia implica necesariamente tener esta actitud para con el resto de los seres con los cuales nos relacionamos. La Escritura una y otra vez hace énfasis en este aspecto. Si Dios nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. Jonás fue enseñado y perfeccionado en este aspecto. Vayamos a Jonás. Jonás, este profeta que tenía caracteres de rebelde. Jonás es todo un personaje, Jonás. Conversaba con uno de ustedes hace un momento atrás, antes de iniciar los servicios. Jonás tiene características muy particulares. Una de sus características fue justamente hacer lo contrario a lo que Dios les estaba pidiendo. Es llamativo eso. Jonás recibe la instrucción de parte de Dios de ir a predicar a Nínive. Y él se va para Jope y se embarca en una nave, y ustedes pueden buscar el relato más adelante, que el barco naufraga, echan suertes y él resulta ser descubierto como que estaba haciendo algo contrario a lo que Dios había indicado. Entonces los marineros dicen: bueno, este hombre tiene que ser lanzado al agua. ¿Han pensado ustedes lo que eso implicaba? ¿Ser lanzado al agua en una noche de tormenta? Eso era la muerte. Lo echan al agua, y entonces aquí Jonás es protegido de manera milagrosa por un gran pez. Hasta aquí no se ha podido saber qué gran pez fue. Algunos han pensado, ¿verdad?, una ballena, pero las ballenas tienen una red en su garganta que no permite el paso de objetos grandes. La cosa está en que Jonás fue protegido y fue entonces finalmente echado en una playa, y él entonces recapacita y recibe nuevamente la orden de ir a predicar a Nínive. Entonces, vayamos aquí al capítulo 4. Del libro de Jonás. En el versículo 1. Y comienza aquí el capítulo diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿De qué se estaba enojando Jonás? Versículo 2 dice: y oró al Eterno y dijo: ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Yo sabía que usted iba a hacer esto. Dice aquí: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿De qué estaba hablando Jonás? Jonás fue a Nínive y predicó en esta ciudad malvada. Y los hombres de esa ciudad y el rey de esa ciudad se arrepintió. Se arrepintieron. Y Jonás dijo, ve, y Dios los va a perdonar. Uno lo encuentra, es casi como anecdótico, como un profeta dice eso. Pero Jonás dice eso. Estos ninivitas son terribles. Son los hombres más malvados que hay. Además son enemigos de Israel. Yo les predico y usted los perdona. Estoy enojado con usted, Dios. No los perdonó. Y el Eterno le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Eterno Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. La calabacera le producía sombra y le producía alivio a él respecto del sol que había. Y él quería la calabacera. La encontraba útil, me imagino yo. Y entonces la calabacera es destruida. Y él de nuevo dice, estoy enojado con usted, Dios, porque usted no protegió la calabacera. Y dice, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Eterno, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás fue enseñado en esto, de la misericordia. Fue perfeccionado en esto de la piedad. Dios aplica misericordia en sus juicios. Dios aplica misericordia en sus juicios. Cuando Dios evalúa un caso, Él lo hace en justicia y en misericordia. Eso no implica que no corrija. Dios corrige. Pero se entristece cuando debe corregir. Es como cuando uno es papá y tiene que corregir. A veces, cuando uno está ofuscado y el hijo de uno lo ha hecho enojar a uno, cuando uno está enojado, uno dice, lo voy a corregir, y enojado lo corrige, ¿verdad? Pero cuando ya uno se le ha pasado el enojo, cuando ya la cosa está calma, cuando ya está tranquilo, y cuando uno tiene que corregir, díganme si no es doloroso tener que corregir a un hijo, cuando ya uno no está enojado. Bueno, yo pienso, Dios se entristece cuando nos corrige. Se entristece. Eso no significa que no nos corrija. Nos corrige. Y por eso es que cuando vivimos esta experiencia, agradecemos tanto que Dios sea misericordioso con uno. Cuando somos enseñados y corregidos por Él. Y por ende, Dios nos pide a nosotros que amemos misericordia. No solamente que sepamos de misericordia, sino que amemos la misericordia. Nuestro tercer principio rector en nuestra vida, Miqueas lo saca a colación y dice: humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa humillarnos ante nuestro Dios? La palabra humillar significa adoptar una actitud humilde y sumisa ante Dios. Dios ama al humilde. Dios ama al humilde. Y Jesús nos dejó un ejemplo de esto. Aquí en Filipenses, Filipenses 2, en el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo Jesús. La humildad es aquella actitud que reconoce su propio lugar ante la magnificencia de Dios. Dios es el creador, el dador de la vida. Dios ama esta actitud y por eso nos pide que nos humillemos ante su presencia. Cuarto principio, fe. Fe. En Hebreos 11, la Escritura declara que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si uno no cree, uno puede haber leído la Biblia al revés y al derecho, pero si uno no cree, ¿puede ser eso? ¿Puede ser que alguien conceptualice, intelectualice todo y sin embargo no crea? Puede ser. Sin fe no somos nada ante Dios. La fe, mis hermanos, es una experiencia intransferible. Uno puede estimular la fe de otros con ejemplos de fe, como por ejemplo el capítulo 11 de Hebreos. Pero la fe individual es una experiencia. Y si uno no desarrolla fe, es imposible que agrademos a Dios. Estos principios son los principios básicos y elementales de toda nuestra gestión como cristianos. Si estos principios no están presentes en nuestra vida, podemos cometer los mismos errores que cometieron los fariseos. Podemos comenzar a errar en nuestros juicios y podemos cerrar el blanco en nuestras vidas. Por el contrario, si estos principios fundamentan nuestra vida, podemos atestiguar con mayor certeza que la sabiduría que proviene de lo alto generará lo que Santiago describe aquí en Santiago 3. En Santiago 3, si estos principios abundan en nuestra vida, si luchamos por ellos, si trabajamos en ellos, si oramos por ellos. Aquí la Escritura dice cuáles son los frutos que genera esta sabiduría. La sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que emana de la palabra de Dios. Dice aquí, pero la Santiago 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que emana de la palabra de Dios plantea verdades incuestionables. La sabiduría que emana de la palabra de Dios plantea soluciones para este mundo en problemas y directrices para nosotros el día de hoy. La sabiduría que emana de la palabra de Dios nos da estos principios rectores que, de aplicarlos en nuestras vidas, nos dan las claves para alcanzar nuestra meta, que es llegar al reino de Dios.